Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Nos dijo Sánchez hace unos días, cuando cerró el curso, bueno, lo cerró él, claro, que su gobierno era un gobierno transparente y resuelto. Luego, después de decir esta chorrada, cogió dos Falcon y se fue para Lanzarote. Y bueno, pues aquí estamos los españoles, asustados con cómo van las cifras de la pandemia, asustados con la marcha de la economía y del empleo. Y muy pocos, poquísimos, están seguros de poder mantener su empleo en septiembre. Sobre todo, ¿para qué vamos a hablar del sector turístico? Pero no se equivoquen, en muchos otros también, que dependen de una u otra forma del turismo y que están en igual situación. Parece que se van a prolongar los ERTE hasta final de año. Vamos a ver en qué sectores y con qué condiciones, porque, como saben, las cuentas públicas están más tiesas que nada. Bueno, y a pesar de este panorama, ¿en qué insiste el gobierno en las últimas horas? Pues en que van a subir los impuestos y que lo fían todo un poco a esto, que es mucho fiar, que aumente la recaudación cuando los últimos datos son de unas caídas brutales, y a los fondos europeos, que veremos qué proyectos se presentan, si los aceptan y, en función de eso, qué fondos llegan. Bueno, vamos a hablar también de la rebelión de cientos de ayuntamientos. Fíjense que han conseguido poner de acuerdo a 10 partidos, que ya es, o sea, no lo ha conseguido ni Sánchez, pero lo ha conseguido el que les roben y les expolien los fondos por parte del gobierno a los ayuntamientos. Y vamos a hablar también de la insolvencia del sistema de pensiones, cosa que ya sabemos hace tiempo, que no hacen caso, que ha vuelto a poner ahora sobre la mesa el Tribunal de Cuentas y que, por cierto, el ministro Escrivá niega, cómo no. Échense a temblar. Y vamos a hablar con el vicepresidente de Plataforma Pymes, porque saben, hace unos días publicamos aquí en Libertad Digital una noticia que decía que Hacienda estaba compensando deudas aplazadas de los autónomos con las devoluciones del IRPF. Así que queremos saber, primero, si esto es legal y si además es oportuno, pues, dar este nuevo palo a los autónomos tal y como están las cosas. Y para todo ello me van a ayudar Susana Burgos e Israel García Juez, pero eso va a ser ahora.
En Es Radio, Economía para Todos.
Y ahí están los dos ya preparados, Susana Burgos, Israel García Juez. ¿Qué tal, chicos?
Muy buenas tardes. Hola
a todos. A la orden de mando.
Aquí a pico y pala, a pico y pala. Aquí no se descansa.
Que no se note que es agosto, claro que no.
Nosotros permitir. Aquí sin falco ni sin nada. Bueno, primer asunto. Sánchez el otro día hace balance, dice que todo está fenomenal, que ha salvado vidas, que él va a salvar la economía, pero ya empezó a soltar que eso que decía Calviño de que esto va a afectar muy poco, o luego ya más adelante, ya tengo datos de mayo que dicen que esto ya se está recuperando. Bueno, pues ya nos dijo que la recuperación que en 2023, que para esa fecha dejaría la reforma fiscal, que no la subida de impuestos, que ahora hablaremos, pero ya fiaba la recuperación al año 2023. Pero el tío le da igual, o sea, está España otra vez encabezando la lista de países que peor lo están haciendo con los nuevos brotes, se va de vacaciones y nos deja ahí ese torpedo de que hasta el año 2023 que nos olvidemos.
Fíjate, Carmen, que yo nunca me he metido con las vacaciones de los políticos, porque me parece que si organizas bien el trabajo y haces lo que tienes que hacer antes de irte, siempre he sido bien pensada al respecto, pero en este caso es un auténtico bochorno. No está España para esto, y lo mismo que están en sus puestos de mando los primeros ministros de los países de nuestro entorno, pues manda narices que el presidente del Gobierno de España, que es el país que peores resultados de la COVID está arrojando en estos momentos, por desgracia, se coja nada más y nada menos que 3 semanas de vacaciones, ¿no? Cuando la mayoría de los españoles este año, por desgracia, no se pueden permitir marcharse y descansar unos días después de haber trabajado de una manera ingente, ¿no? ¿Por qué dice Sánchez lo de 2023? ¿Por qué dice lo de la reforma fiscal? Pues en clave de presupuestos, lógicamente, que tiene que ganar a Ciudadanos Entonces, claro, pues qué va a decir, ¿no? Y será un supuesto baño de realismo después de habernos vendido que lo peor ya había pasado, porque claro, no cuela. Y si se tiene que ganar el favor de la oposición para sacar adelante las cuentas públicas, que es una de las grandísimas urgencias y prioridades del Gobierno, pues desde luego no puede seguir manteniendo un discurso que no se sostiene desde ningún punto de vista. Pero claro, es que ya no nos podemos creer, Carmen, ya no nos podemos creer nada de lo que dice Sánchez, porque es que te dice una cosa con los impuestos y Nadia Calviño, en La Vanguardia, el fin de semana anterior, habló clarísimamente de subirlos, ¿no? Y de que hay que recaudar más por los enormes gastos en los que ha incurrido el Estado o está incurriendo por culpa de la pandemia. Así que es que yo creo que hemos llegado a un punto que, como no hay credibilidad, no existe la credibilidad de este gobierno, pues es muy complicado analizar el discurso económico de Sánchez y compañía, sinceramente.
Israel, antes de que te metas en la economía, tú que sabes mucho de esto, de cosas de aviones y de cosas de esas de militar, no, ¿Para qué necesita dos Falcon?
Pues porque, como dice la canción...
¿En uno llevaba las maletas o qué?
Se nos rompió el Falcon de tanto usarlo, ¿vale? Entonces hay que tener ahí cuidado porque, claro, está el muchacho que iba a comprar los churros con el Super Puma y entonces, claro, le da tanto uso que hay uno que ya se está quejumbroso y se está quejando. A mí, desde el tema de las vacaciones que decía Susana, sobre todo me llama la atención, tal y como vienen ahora revueltas las aguas, que disfrute el presidente del gobierno de una casa que nos regaló un, según algunos...
Esa es otra.
Es decir, nos regalamos las vestiduras, qué vergüenza, los regalos del rey y tal, y luego uno de esos regalos pasa automáticamente a Patrimonio Nacional y lo reforman y lo disfruta el presidente del gobierno sin solución de continuidad. Recordemos, pues eso, esa famosa...
Susana, que no se escucha si habláis a la vez.
Claro, ese famoso chaletazo que está ahí a primera línea de playa, bueno, pues es uno de estos regalos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, Carmen, me decías lo del tema de las...
La recuperación
hasta el 23. Bueno, aquí hay una cuestión que no hay que olvidar y es cada vez que transcurre el tiempo, cada vez es más claro, y Bruselas así lo está indicando, que claro que van a haber condicionantes y exigencias por parte de Bruselas de ese río, ese pastizal que vamos a recibir. Y en cualquier caso, Carmen, ya nos han dejado meridianamente claro que la pasta como tal, para que la gente nos entienda, no entrará en nuestros bolsillos, en el erario público español, hasta el 21. Por tanto, primero, el señor Sánchez va a tener que hacer una serie de ajustes y una serie de cuestiones que ya veremos cómo sale, entre otras la primera, lo decís vosotras, los presupuestos generales del Estado, que sean realmente restrictivos y que sean acorde con lo que nos están pidiendo, uno, y luego, por suerte para él, digo por suerte porque podrá aguantar la legislatura entera, a partir del 21 le entrará un chorreo de pasta, que lo que va a tener es más o menos anestesiada y insuflada con fondos eternos la economía española, pero que yo creo que efectivamente hasta el 23 no saldremos de este pozo, y ya digo, gracias a ese chorreo de dinero, si no ya estábamos, ya habéis visto, dos trimestres consecutivos de retroceso del PIB, estaríamos en una situación francamente complicada.
Hombre, ahora mismo estamos en el 22,1, entre el 18,5 y el 5 y pico, bueno, un poco más, porque fue 5,2, me parece, el primer trimestre o algo así. Bueno,
sí, sí.
Antes comentábamos que la decisión es subir los impuestos. Nos ha dicho, bueno, la reforma integral, no sabemos qué es la reforma integral de la fiscal, pero sí que, dices Calviño, pero también Montero, ha dicho que iban a subir los impuestos. Y precisamente en las últimas horas hemos conocido un informe de la OCDE que dice que la renta disponible de los españoles es la menor de la OCDE. Si nos fijamos en la recaudación, las empresas han dejado de recaudar por impuesto de sociedades 2.300 millones, no porque hayan querido, sino porque no han tenido beneficios. La mayoría han dado pérdidas, las que no han cerrado y todas esas historias. Entonces, ¿van a subir los impuestos y si no nos queda ni para comer? ¿De dónde lo van a...? ¿Qué van a subir? ¿Qué idea tenéis? Porque lo de los ricos es una milonga. Eso ya hemos hecho mil veces las cuentas y son cuatro perras. Eso suponiendo que no hagan nada y se queden como están, que es mucho suponer.
Y luego la tasa Google, por ejemplo, otro de los inventos, pues es una filfa. Sí. En tanto en cuanto Estados Unidos nos ha amenazado con subir los aranceles a las exportaciones españolas. Y dile tú a los agricultores, pensando que muchísimas, un volumen muy importante de las exportaciones son del sector agroalimentario, con los 600 millones de euros de recorte de la PAC, que eso emana de la última cumbre europea, diles que encima van a subir los aranceles en Estados Unidos. En fin, que ¿de dónde van a sacar el margen para los impuestos, Carmen? Pues yo creo que ni ellos mismos lo saben. A mí lo que me gustaría subrayar es que ahora, claro, con la circunstancia del COVID, es la coartada para todo. Estamos continuamente invocando el nombre del coronavirus para justificar que la economía española está pasando por momentos de dificultad, ¿no? Y me gustaría recordar que en el año 2019, el año pasado, que no teníamos COVID ni lo esperábamos por aquel entonces y éramos muy felices, pues resulta que el déficit fue 3 veces superior a lo que dijimos a Bruselas respecto a lo que al compromiso que adquirimos con la Comisión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un problema importante. Ellos se ríen de la curva de Laffer, que ha demostrado en muchísimas ocasiones que no porque suban los impuestos sube la recaudación, sino todo lo contrario, cuando se bajan los impuestos, y esto lo ha demostrado la gestión económica del Partido Popular históricamente.
Ahora mismo Andalucía, Andalucía lo está demostrando.
Eso es, Carmen. Y ellos no creen en eso. Entonces, al final, bueno, pues si están empeñados en subirnos los impuestos, el otro día al menos cuando dijo que no iba a ser de momento, respiramos, pero tú lo has dicho muy bien y lo has especificado nada más empezar el programa. Una cosa es la reforma fiscal, reforma estructural, ¿no?
Que, integral.
Eso es, y achacándole además al Partido Popular que es amante de las reformas estructurales, pero que esta no quiere abordarla, etcétera, etcétera. Bueno, con la demagogia acostumbrada, pero no concretan, porque yo creo que ni ellos mismos tienen idea del impacto que puede tener en la maltrecha economía española una subida de impuestos, pero que están empeñados y que además se lo exige el socio más peligroso que se puede tener en el gobierno, que es Podemos. Eso desde luego que es indudable.
¿Tú qué sabes de eso, Israel, de los impuestos? ¿Qué te hueles?
No, ¿por dónde? De Podemos sé mucho, pero no me atrevo a contártelo porque te cierran el programa, ¿sabes? Entonces ya lo abordaremos otro día. Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones para acercarse a la gente.
El del ñoño, ahora es el del ñoño, ya no tiene
exacto.
Coleta, ahora es ñoño.
Exacto.
El ñoño rojo.
Que rima con otoño.
Sí, sí.
Escucha, aquí hay dos formas de aproximarse a este tema. Por un lado, meter rejón en unos bolsillos que están temblando, y otro que lo hemos dicho muchas veces: oiga, usted tiene 23 ministros, ¿por qué no corta un poquito, sabe, la sangría por ahí? ¿Por qué no ve que yo creo que será una de las sugerencias de Bruselas? Decir, oiga, ya sé que están ustedes más piezos que una regla, entonces miren a ver si se puede acortar los gastos, hacer una gestión más eficiente y ver un poco las cosas. Yo ayer leía un informe que sacaba Adecco, y que ya sabéis la empresa, bueno, creo que es la líder en España del trabajo temporal, diciendo que las ofertas de empleo en nuestro país habían descendido un 70%. Es decir, no hay laburo, como dicen los argentinos, ¿de acuerdo? Entonces, si efectivamente no hay laburo, creo que luego en el programa vamos a hablar también del déficit de la seguridad social. Es decir, no me cuentes este rollo, ya sean impuestos directos, ya sea IVA, ya sea historias, o al consumo. ¿Qué consumo va a haber si seguimos diciendo que aquí nadie está, la mitad de la gente en su casa, en la terraza celebrando las vacaciones, no hacen más que cerrar sectores, que confinar poblaciones? Y luego lo que digo siempre, la ensoñación está de los ETE, seguimos con 1 millón de personas suscritos ahí a la historia, hay gente incluso, ya lo hemos comentado compañeras, que han vuelto a circuito sin haber cobrado todavía la prestación está del ERTE, toda la problemática de las señoras de la limpieza o las empleadas del hogar. En fin, ¿a esta gente le vas a meter un clavo adicional? ¿Por qué te lo van a pagar? Si es que es todo...
Es que vamos a ver.
De hecho, lo que está, y concluyo, lo que está gestionando, por lo que dice, ¿no?, el gobierno, es ver si efectivamente le endiñan a Bruselas el pago de los ERTEs, ¿no?, que estaban pidiendo una primera remesa, creo que eran de 20.000 kilos, para hacer frente a todas estas cosas, porque, vamos, las arcas del Estado no es que tengan telarañas, es que no hay nada, vamos.
Después ya. De que nos dijeran lo de los 20.000 millones, tiene mucha miga, pero mucha miga, porque se recurre al SURE, que es el fondo de rescate que el gobierno, la palabra rescate no la quiere utilizar de ninguna manera, pero es que es lo que es, y es el fondo que se pone en marcha, pues nada más producirse la pandemia y nada más venir mal dadas, pues lo primero que hace Europa, que tardó más de la cuenta, como siempre, en reaccionar, luego se han puesto las pilas, es verdad, pero en un primer momento tardaron en reaccionar, pero sí crearon, fue de las primeras medidas que tomaron, ¿no?, crear este fondo, el SURE, para hacer frente al gasto extraordinario derivado del COVID-19, ¿no? Entonces, el gobierno había dicho, acordaos, y lo hemos comentado en el programa muchas veces, ¿no?, que si los ERTE no se estaban pagando en tiempo y forma y había por ahí pues algunos problemas y tal, era porque no daban abasto los funcionarios del SEPE, no porque hubiera problemas de liquidez. Entonces, si no hay problemas de liquidez, porque vas, y eres el primer país, además, el primer país europeo que acude al SURE, pues porque necesitarás el dinero, o sea que sí, había problemas de liquidez, ¿no? O sea que también nos han engañado con esto de una
todas
manera
maneras,
descarada.
Tú puedes pedir lo que quieras, pero es un fondo de 100.000 millones, son 18 países que pueden pedir si quieren, o sea que lo de los 20.000 millones ya veremos en lo que se queda. El caso es que, ya lo hemos comentado aquí, por supuesto, pero conviene recordar que en la última EPA se habían perdido 1.100.000 puestos de trabajo, que los datos del paro interanuales de julio hay que remontarse a 2009 para encontrar unos peores en un mes de julio, que el paro juvenil ya está en el 40%, que solo Grecia tiene una tasa de paro superior a la española, que creo que en los ultimísimos datos que acaba de ofrecer Eurostat ya ni siquiera nuestra tasa de paro es superior a la griega, y por supuesto tenemos en términos absolutos el mayor número de parados en números de personas. O sea, de verdad que con este panorama, ¿piensas que puedes meter la mano en el bolsillo de la gente, que además el 30% de las empresas ya piensan cambiar ERTE por ERE? Es decir, que hay que agarrarse los machos, porque estas cifras de paro se pueden quedar en una broma. Ya se hablaba del 20%, yo creo que se van a quedar cortos el 20%, porque luego después, no introduzcamos el tema ahora, pero luego después vamos a hablar del sector turístico, del comercio y de todo lo que hay alrededor, del transporte aéreo y tal, para ver que todo esto se les va a caer. O sea, es que ahora mismo hay sin trabajar, 9,1 millones de personas, entre los que están en casa por un ERTE y entre los que están en el paro, y las empleadas de hogar que no han cobrado un euro y tal, es que estamos hablando del 40%.
Pero además hay una situación, Carmen, que es tremenda, porque hay ya muchísima gente, te lo estaban comentando en los últimos informes, que es que ya ni se apunta porque dice, ¿para qué? Si sé que no hay empleo, si es que no tiene sentido, ¿no? Es decir, estamos efectivamente manejándonos en un escenario de en torno a 5 millones de personas que no tienen trabajo en España, ¿sabes? Entonces yo lo que vengo diciendo es eso, es decir, cuando aterricemos en esa cruda realidad, por cierto, una situación, Susana lo decía, sí, que ha sobrevenido lo del COVID, etc., pero ya partíamos de una base que estábamos en 3.7, más de 3.5, ¿sabes? Es decir, seguíamos ya antes del COVID éramos los líderes en el desempleo, ¿no? Ahora, bueno, ponemos este bálsamo de cerabrás de los ERTEs y tal, a ver cuánto dura, que también una vez más hacemos un recordatorio para aquellos apóstatas de esta solución. ¿Sabes? Bueno, pues fenomenal. Pues mire usted, si no esto, estaría la gente ahora tirando cócteles molotov por la calle, ¿sabes? Si no hubiera esta fórmula de tal. Pero claro, en algún momento tendrás que desmontar, Carmen, como tú indicas, el aparataje. Es decir, el ERTE no puede durar toda la vida, ¿sabes?
Según el ministro Escrivá, ha venido para quedarse ya, y es una cosa estructural, lo cual quiere decir que ellos mismos están convencidos de que va a ser tal desastre la situación que van a tener que alargar los ERTE al nauseam.
Vale, pero me lo has quitado de la boca.
¿Y cómo se puede estar así toda la vida? Es decir, gente que no está trabajando, está en su casa, subvencionado por el Estado, la empresa esperando la caída de los higos chumbos para que retomar la actividad. Es decir, eso es inconcebible, ¿sabes? ¿Cómo que los ERTE pueden durar forever? Es decir, pero oiga, que un ERTE es que la gente no está trabajando, eso no hay estructura que lo sostenga. No sé, vosotras qué opináis.
Ni cabeza, ni intelectualmente se puede mantener eso.
Yo el otro día cuando escuchaba a Carmen me la has quitado de la boca, cuando escuchaba en Baleares al ministro de Inclusión Social, a José Luis Escrivá, decir que esto es estructural, después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una vez más sacara a pecho como si esto fuera un invento suyo, que no nos cansaremos, no tenemos ningún empacho en decir que esto, el ERTE, es un invento de la reforma laboral del año 2012 de la señora Fátima Báñez, porque siguen diciéndolo. Es que eso es lo de la mentira repetida un millón de veces, lo de Goebbels famoso, ¿no? No, a ver, el ERTE no lo han inventado ellos, pero sí sacan pecho. Y es vergonzoso que alguien pueda estar orgulloso de un instrumento de absoluta emergencia y de un instrumento que denota la pésima situación de la economía española, ¿no? Pero es que les pasó también cuando las prestaciones por desempleo llegaron a los 6 millones de personas, también sacaron pecho porque las prestaciones por desempleo alcanzan. A ver, pero eso significa que hay mucho paro. Es que se trata de que las prestaciones por desempleo vayan a menos.
Mira, que no ponerse medallas por esto, sí. Es que son, de verdad.
Es que es dolorosísimo. Y luego una cosa que no hemos tenido en cuenta, y ya acabó, que es lo de los sueldos, que también han salido datos. Decía Israel lo del informe de Adecco, también ha salido un informe de una consultora importante esta semana respecto a la devaluación salarial, y dice que a partir de septiembre los sueldos en España van a caer hasta el 15% de media, entre el 2 y el 15% según sean puestos de trabajo más cualificados o menos cualificados, ¿no? Claro, es que encima los sueldos tienden a bajar, y esto es...
Bueno, es que al final las empresas, vamos a ver, algunas cerrarán porque no hay forma. Otras intentarán, si les alargan los ERTE, pues hacer lo que puedan. Y otras, pues no tendrán más remedio que combinar pues un ERE con bajadas de sueldos, con reducciones de jornada, pues lo que hay. Vamos a ver, si es que son... Es un abanico de medidas y tienes que ir viendo qué haces con si tu empresa ha tenido que cerrar o tu empresa es imposible que abra un bar, un restaurante, porque, bueno, pues el otro día me mandaban a mí una foto, yo no he ido por el centro de Madrid, pero creo que, vamos, que es desolador la Plaza Mayor, no. La Plaza del Sol, la Milla de Oro, o sea que no hay ni San Pito Pato.
Mira, bueno, nuestro compañero Eduardo Ferreira, muchas veces en redes sociales, en Facebook, el hombre debe darse siempre paseos y siempre cuelga fotos, pues eso, igual, de comercios históricos que cierran, de locales emblemáticos que traspasan, de cómo está todo como un erial. Yo os estoy hablando ahora desde el centro de Madrid y la verdad es que es tremendo, porque es que son todas las tiendas, se alquila, no se vende una escoba, un desastre todo y tal. Y hace una semana escasa estuve en la Puerta del Sol, a finales de julio, y es que allí no había nadie en las terrazas, pero vamos, ni ¿cómo se llama?, ni extranjeros, ni nacionales, es decir, eso es tal. Y luego, además, con estos cuentagotas que estamos recibiendo, que cada día un país distinto nos bloquea...
Sí, eso lo vamos a tratar ahora, Israel.
Pues venga, pues no me adelanto.
No, ahora enseguida vamos a tratar que, claro, todo esto hay que verlo luego encima en la perspectiva de lo que es la propia pandemia, que avanza y que de nuevo nos están poniendo en el punto de mira. Ya son 18 los países que nos han puesto en el punto de mira, pero es que somos otra vez el país que peor está combatiendo los brotes. O sea, es que manda narices.
Yo bueno, no sé si somos peores o mejores.
No, lo han dicho, no, esto está escrito.
Sí, ya lo sé, Carmen, pero te quiero decir, te encuentras, por ejemplo, regiones como Aragón, que ellos lo que dicen es, oye, ustedes somos tan transparentes y tal, que claro, somos los peores porque somos los únicos que estamos contando,
hombre,
la verdad.
Claro, como que en, ¿sabes?, Alemania no hacen pruebas todo el rato, me anda ya.
No sé, sí, claro, bueno, tal. Entonces, pues sí, ¿no?, que la cosa está complicada y eso, pues sí. Y que luego también, no te engañes, Carmen, que está viendo, por lo menos yo en el caso del Reino Unido lo tengo absolutamente contrastado, una competencia desleal de decir, oye, mira, los españoles son muy malos, vete a Bristol a veranear, ¿sabes? Mete los piececitos ahí en el Mar del Norte, que se te van a quitar las ganas de tonterías. Bueno, pues también es así, porque luego muchos ingleses te dicen, oiga, se está más seguro en España que en el Reino Unido, según en qué zonas vayas, ¿no?
Bueno, o sea, enseguida hablamos... Aquí... Enseguida, Israel, enseguida hablamos de turismo. Vamos a hacer una breve pausa para una importante noticia que les tengo que dar del Corte Inglés. Y enseguida hablamos con Miquel Camps, que es vicepresidente de Pimec. Vamos a ver, ahorrar en la compra diaria, pues lógicamente es cada día más importante para mí y para todos. Por eso, ahora más que nunca, yo realizo mi compra en Hipercor o en el supermercado del Corte Inglés. ¿Por qué? Porque siempre me sorprenden con todo lo que me ofrecen. Para empezar, un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal, por supuesto de las primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergente, todo con un 50% de descuento en la segunda unidad. Y además, hasta el 12 de agosto tienes un 20% de descuento directo en refrescos, aguas y zumos por compras superiores a 25 euros en esos productos. Así que aprovéchalo y recuerda que también encontrarás los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección de charcutería. Y todo ello con un mundo de servicios que pueden hacer tus compras pues mucho más cómodas y sobre todo fáciles. Por ejemplo, la compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio ClickCar con 10 euros de regalo. Yo desde luego lo tengo claro, este verano para mi compra diaria no hay nada mejor que Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Compruébalo y feliz verano.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, y ya nos atiende don Miquel Camps, que es vicepresidente de PIMEC y presidente también de Autónomos PIMEC. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, hace ya bastantes días que, gracias a una comunicación de ustedes, pudimos publicar en Libertad Digital la siguiente noticia. Y es que Hacienda estaba compensando deudas que tenían los autónomos con las devoluciones del impuesto sobre la renta. Y por eso nos hemos querido poner en contacto con ustedes para intentar saber si esto continúa, estas operaciones están continuando, tienen ustedes a más asociados que les están comentando qué les está pasando y si han podido llegar a alguna conclusión de que esto sea legal, aparte de que es un palo, eso ya lo sabemos, pero es legal.
Correcto. Sí, es legal. Pero en el momento en que estamos, entendemos que una norma desvirtúa la otra. A ver si nos entendemos. Uh-huh. En el momento de una crisis sanitaria que está derivando en una crisis económica, se han sacado medidas para ir ayudando al colectivo más débil de autónomos y pequeñas y medianas empresas para que no se rompa el tejido productivo. Nosotros entendemos y que quede muy claro que hay que ayudar a todos. Aquí no se puede perder a nadie, ni trabajadores, ni empresas pequeñas y medianas, ni grandes. Pero lo que nos ocupa a nosotros en este momento es que el Real Decreto Ley que sacaron, el 7/2020, de apoyo a autónomos y su liquidez, que permitía aplazar las deudas tributarias durante 6 meses hasta un máximo de 30.000 euros, uh-huh. Si ahora a aquellos que están esperando una devolución de IRPF 2019 no se les devuelve este IRPF porque están compensando estos tributos, pues, ostras, una norma desvirtúa la otra. Ya. Y estamos un poco en lo de siempre. Nos entendemos que al final las ayudas al colectivo de autónomos y pequeñas empresas están llegando tarde y mal. Y que necesitamos que con máxima urgencia este colectivo no se destruya más. Porque es básico. Más de 3,5 millones de autónomos. Es mucha gente que no tiene una estructura financiera para aguantar estos parones tan grandes de producción. Que no son culpa de ellos. Y aunque no sean culpa de nadie, entre todos tenemos que seguir adelante.
Ya, y además que había una promesa escrita en un real decreto de que, hombre, esas deudas se aplazaban. Ahora no me pille usted.
Correcto.
No me pille usted ahí a traspiés y me diga, pero como tú me debes X o te tengo que devolver tanto, pues ya te lo quito de aquí, hombre. Es un poquito.
Sí, la sensación de colectivo desde el principio es esta, ¿eh? O sea, ya te devolveremos los impuestos, pero sigue pagando la cuota. Podrás aplazar esto, pero ahora si te tengo que devolver IRPF no lo puedes aplazar. En general, la gente que nos llamaba al principio era mucho en el sentido de qué información teníamos para poder ayudarles. Mm. Una vez saben que la información es la que es, ya empiezan a llamar diciendo, vale, la información es esta, las ayudas son estas, pero yo no puedo pagar produciendo cero me han seguido llegando recibos de rentings de vehículos y de maquinaria, de alquileres, de servicios, y yo produciendo cero he tenido que seguir pagando incluso la cuota de autónomos, uh-huh. y las ayudas no llegan, ni en tiempo ni en forma. Yeah. Y esto está creando preocupación, malestar, incluso desesperación ya en este momento, porque la gente, o sea, si alguien no sabe hacer su trabajo, solo podemos ayudarlo en que aprenda a hacerlo, que lo haga mejor. Pero aquellos que están trabajando bien y que les ha obligado a parar, no podemos permitir que se nos queden por el camino. Uh-huh. Por lo tanto, hay que inyectar ayudas directas para que esto no esté pasando. Y nos da la sensación que cuando no es una ley es otra que se contrapone y se acaba haciendo la cosa larga y eterna y la gente no consigue levantar cabeza sin tener ninguna culpa de lo que está pasando.
Sobre este golpe que ha supuesto lo de quitar, que te quite de las devoluciones las deudas, sabemos que sí. Ciudadanos ha hecho una pregunta al gobierno. No sé si tienen alguna información de última hora de si ha habido una respuesta o qué les han dicho.
Nada. Nos consta que la pregunta entró el 29 uh-huh. de julio a mediodía y esperamos respuesta, pero esperamos que en general entiendan que se han de activar medidas reales para el colectivo. Al final se trata de hacerlo un poco más fácil todo, de entender que la gente que está facturando menos no tenga que tributar como si facturara igual, que la gente que ha tenido un parón y está arrancando tenga posibilidades de seguir generando negocio, que al final es, creas ocupación, haces que la cadena siga rodando, la rueda siga rodando y no se vayan cayendo gente por el camino.
Ya. Bueno, en ese caso están otros muchísimos miles de autónomos que empezaron en 2017 la actividad y que no han podido acceder a la prestación porque se pedía que llevaran mínimo cotizando 12 meses y estaban en la tarifa plana.
Sí, hay bastantes casuísticas, ¿eh? Hay incluso ya. los que llevaban poco tiempo, los discontinuos, los de temporada, la gente que por algún motivo al final no ha podido acceder a la ayuda. Esto incluso ha pasado con trabajadores en el SEPE, que el SEPE también se ha colapsado y ha tardado en pagar estas ayudas. En general, lo que se trata es que entendemos que no es fácil, pero lo que se trata es de que llegue el agua rápido para apagar el incendio, porque si no, si tenemos un incendio en la cocina y no lo apagamos rápido, se nos va a quemar toda la casa. Y aquí no sirven solo las palabras de decir vamos a ayudar, vamos a articular ayudas. No, no, que llegue el agua ya, por favor, para apagar este incendio, que de momento puede ser pequeñito. Pero si vamos esperando, si vamos rellenando documentación, papeles, normas que se contradicen, como es esta última que hemos hablado, llegará el incendio a toda la casa y cuando llegue el agua, una vez está todo quemado, ya no hay nada que apagar.
Bueno, y luego me comentaba usted también, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar por teléfono, que ahora mismo hay otra bomba que puede estallar y que puede ser muy preocupante, que es la reducción de los créditos compra. Cuéntenos un poco qué está pasando, qué están recibiendo tanto de pymes como de autónomos. Aquí vamos a meter también a las pequeñas empresas que se van a ver afectadas.
Totalmente, sí. Toda pyme y pequeño autónomo, a la hora de comprar productos para desarrollar su actividad, normalmente necesita una financiación por parte de su proveedor. Es decir, que si compra el producto lo pueda pagar a 30 o 60 días, porque también es lo que se tarda en cobrar de la mayoría de sus clientes. Por desgracia, muchas veces se tarda mucho más en cobrar, porque la ley de morosidad aún no es efectiva y la gran empresa del IBEX 35 paga 170 días de media, y esto es totalmente inaceptable. Pero ya de por sí hace falta esta financiación. Entonces, aquí entidades aseguradoras de crédito, como son Credit Caution, CES o Union, que autoricen las operaciones, te dan un crédito para comprar a tus proveedores. Lo que no puede ser es que si antes del COVID tenías 10.000 euros de crédito, se ve ahora reducido entre un 75-80% de forma lineal a todas las pymes y proveedores y autónomos, por el simple hecho del miedo de la crisis que está viniendo. Si obligamos a la gente a pagar al contado con dinero que aún no ha podido ni facturar, difícilmente podrán generar negocio y generar ocupación y generar productividad con esto. Lo peor que nos puede pasar es que haya un proyecto para hacer, un trabajo para hacer, y por falta de financiación no se puede hacer. Entonces es como ver pasar el balón y no chutar. Claro. Si no chutamos, seguro que no hacemos gol y se acaba el partido. Con lo tanto, esta medida nos están empezando a llamar autónomos indignados, pequeñas y medianas empresas indignadas, diciendo, a ver, siempre he pagado mis facturas, incluso durante el COVID he hecho lo que sea para pagar, y ahora me reducen el crédito de compra un 75 o un 80%. Aquí tiene que haber ayudas directas del Estado, igual que han hecho con los ICOs, de forma de aval público, con estas compras, para que la gente pueda seguir comprando y haciendo bien su trabajo. Uh-huh. Hay que articular de forma urgente medidas para que todo esto sea real y efectivo. Y si me permites, Carmen, hay otra medida que también está preocupando a la gente, que es que todas las ayudas que se han recibido hasta la fecha a través de los ERTOs implican una cláusula que hay que mantener el 100% de la plantilla durante 6 meses. Si tú, durante esos meses, por disminución de trabajo, tienes que desvincular a alguien de la plantilla, pierdes el 100% de las ayudas recibidas. Esto es una losa totalmente inadmisible, porque tenéis que pensar entre todos que el autónomo y la pequeña empresa nunca va a entender esto de echar a 1.000 personas para seguir ganando 1.000 millones al año. Es empresas de 5, 10, 8, 10 trabajadores que si hay que desvincular a alguien es porque no hay trabajo, no para hacer una operación económica financiera con ello.
Ya.
Entonces, si ahora que baja un poco el trabajo, es tan fácil como ver si se reduce la facturación un 30%, que pueda desvincular un 30% de la plantilla en relación al año pasado. Pero no, o sea, hay esta losa que no puedes desvincular a nadie o pierdes 100% de la ayuda. ¿Eso qué implicará? Que en lugar de 10, quitará uno o dos temporalmente, tengas que cerrar y se lo tires a la calle.
Esto pues es lo que ya,
gasto aún.
Sí, esto es lo que llamaba la ministra que prohibía el despido, ¿no?
Correcto,
sí, sí.
Correcto. Claro, es una protección para los trabajadores. Hay que ayudarlos, hay que protegerlos, por supuesto. Pero para una pequeña y mediana empresa, tener que aguantar con la situación actual de disminución de demanda 6 meses sin poder echar a nadie de la plantilla, es imposible de mantener para muchos de ellos. Es mejor regular un poco la plantilla y seguir produciendo que no que salga 100% de la plantilla a la calle por cese de actividad.
Si es que cuando
hay medidas que realmente no entendemos cómo las están planteando.
Bueno, tiene que entender que quizá esto puede ser le puede sonar a una maldad, pero quiere decir que es que no piensan en la empresa. O sea, ellos creen que la empresa es una cosa tremenda, que hay que salvar a los trabajadores, como si los trabajadores no dependieran de una empresa, en fin. Es lo
sobre todo en las empresas familiares, que son pequeñitas.
Exacto.
Y yo creo que en el fondo han de entender que sin empresa nadie paga impuestos,
claro.
No hay ocupación, los trabajadores tampoco pueden pagar sus impuestos porque no están cobrando de la empresa y vamos a quemarlo todo, esto no puede ser. Ya.
Bueno, le agradezco muchísimo todas estas informaciones y seguiremos en contacto porque, bueno, todo esto puede traer mucha cola, ¿eh?
Yo le agradezco mucho en nombre colectivo que se preocupen porque realmente es un colectivo muy necesario que nos hace falta mantenerlo para seguir la actividad.
Por supuesto, don Miguel Camps, que es vicepresidente de PIMEC y presidente de Autónomos PIMEC. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
En Es Radio, Economía para Todos.
Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders. Why chasing the clouds away? Our hearts were ringing.
Bueno, Susana Israel, pues vamos con ese sector que, según algunos del gobierno y de los sindicatos, que mandan narices, también los sindicatos, que tiene poco valor añadido, que eso es un tal, que es el sector turístico español, porque se creen que el turismo debe ser, no sé, deben ser esta gente pesada que viene a que no nos deja luego ir por la calle, que da mucho calor y tal, y no piensan pues en el transporte aéreo, en las grandes cadenas y pequeñas hoteleras, en las tiendas que dependen del turismo, incluso en zonas turísticas, supermercados, tiendas pequeñas, tiendas más menos pequeñas, en fin, que es un conglomerado de tal cantidad de crecimiento y de riqueza y de empleo que cuando les oyes dices, pero ¿a este ha estudiado economía o le pasa como a Sánchez, que le hicieron los trabajos? Bueno, el caso es que ahora mismo tenemos 18 países de momento, 18 países europeos y Estados Unidos, que de una forma u otra están poniendo a España en la diana. Y eso significa que las perspectivas para este verano, que iba a ser un poco al principio, bueno, nos ha ido muy mal con el confinamiento, pero ya verás cómo en el verano, pues bueno, algo recuperaremos de la temporada turística y tal. Bueno, parece que todo eso se desvanece, que el palo es de que pueden venir a España 54 millones menos de turistas. Recordemos que a España llegaron el año pasado 83 millones, es decir, que estamos hablando de que vendrían 54 millones menos, que en lugares como Benidorm y otros, muy importantes también, pero en Benidorm las reservas, la caída de las reservas se cuenta por centenares de miles cada día, y que 1,6 millones de empleos están en el aire por el turismo y el tráfico aéreo. Este es el panorama. Y el de Lanzarote en el Palacio de Hussein de Jordania. O sea, ¿pero qué es esto?
Es tremendo, es tremendo. El panorama es absolutamente desolador. Hay muchísimos, incontables municipios, localidades españolas que viven del turismo de una manera aplastante, más allá, porque de tanto repetir la cifra y bueno, pues eso, entre el 12 y el 14% del PIB, parece que esto suena muy grande. Por cierto, que el otro día dijo, no me voy a quedar con las ganas, Carmen, si me permites, de recordar que el otro día, en una entrevista de televisión, dijo Pedro Sánchez que los 140.000 millones de euros que nos va a dar Europa entre fondos a ayuda perdida, a subvenciones a fondo perdido, quiero decir, y la parte de préstamos, los 140.000 millones equivalen al 60% del PIB, ¿vale? No sabemos nada, ni en cuánto se mide el PIB, qué supone una décima del PIB, y se supone que el presidente del gobierno es licenciado en económicas.
Doctorado,
sí, eso es. Bueno, en fin, como las magnitudes son muy grandes, yo iba a hablar de sitios concretos y lugares concretos. Yo estoy en Marbella. Antes hablabais de lo desolado que está el centro de Madrid, ¿no? Y cómo se nota la situación económica tan terrible por la que estamos atravesando. Yo estoy en una de las localidades más turísticas de todo el sur de España, no solamente de la Costa del Sol y de la provincia de Málaga. Y os diré que en absoluto este agosto es homologable a un agosto normal, para empezar, porque hay muchísimas tiendas cerradas que no van a abrir nunca, ojo, que no van a abrir nunca, y restaurantes a los que tampoco les compensa abrir con los aforos, aparte de que los hay que están absolutamente arruinados porque no tenían el suficiente músculo financiero como para aguantar el tirón, y después del parón de la actividad, pues en pleno mes de agosto no pueden reabrir. Y esta es la situación real del turismo, ¿no? Luego podemos hablar de ese plan dotado con 4.200 millones de euros.
¿Pero qué plan? ¿Os acordáis? ¿Pero cómo le llamas plan a eso?
No, yo te digo como lo llaman ellos.
No merece ni el nombre de plan, si era todo mentira, eran 2.000 y pico millones de préstamos.
Porque te dicen, además, los empresarios del sector, y te lo dice la patronal de Estructur, y te lo dicen el resto de patronales, que es que ni siquiera se han reunido con ellos. Vaya desfachatez, ¿no? Los datos son escalofriantes, claro. Si hablamos de los británicos, ¿no? En junio no han llegado ni siquiera 8.500. Ni siquiera han llegado 8.500 británicos. ¿Os acordáis también el corredor este, se supone el corredor seguro de Baleares, ¿no? Que decían que iba a ser la panacea, que lo abrieron el 11 de junio, que esto también tuvo mucha contestación social porque decíamos, bueno, ibais a abrir para que nos contagiemos. Bueno, pues apenas llegaron 28.000 turistas, que es un 98% menos que el año pasado por las mismas fechas. Los parches, por llamarlos de alguna manera, que se han puesto no han aliviado al sector en absoluto, y al final las contradicciones aquellas de la apertura de las fronteras, ¿os acordáis, no? Cuando decían el 21 de junio abrimos las fronteras y dentro de la Unión Europea queríamos ser como los más avezados porque había que salvar al turismo, luego reculamos y dijimos que el 1 de julio, y todo eso, aparte de la situación de lo obvio, que es la situación de la pandemia y los rebrotes y la preocupación máxima en la que nos encontramos, pero todos esos dimes diretes, ahora pienso, ahora no, ahora, toda esa mala gestión diplomática también, al final todo redunda en que el turismo esté muerto, literalmente muerto. Veremos cuánto tarda en resucitar, pero ahora mismo está muerto.
Decías tú antes, Carmen, si habían leído, ¿no?, Economía. Yo creo que lo que han leído es a Jean-Paul Sartre cuando decía aquello que el infierno son los otros. Es decir, no quieren que venga nadie porque que efectivamente dan calor, molestan, dan voces, beben, se tiran por las ventanas haciendo balconing. Entonces, pues, cuanto menos vengan, mejor. Por hablar un poquito en serio.
Bueno, lo dijo Simón, dicen, si no vienen, mejor.
Claro, por eso.
Sí,
otro listo. Sí, por eso. Entonces, esa cifra que tú dabas, yo la firmo ya. Es decir, si vinieran 34 millones sin tener ningún dato, vamos, yo lo firmo ya, porque estoy absolutamente con Susana. Es decir, el pulso que hay. Primero, es una cosa curiosa, porque dijo, bueno, ustedes que son el segundo país del mundo donde más gente les visita, lo vamos a compensar con desplazamientos propios. Decía, sí, pues mire usted, como no vayan los españoles tres veces a veranear en meses distintos, ya me dirá usted cómo eso es técnicamente imposible, ¿sabes? Con lo cual ya partíamos de una base inalcanzable, ¿no? Eso uno. Luego, si te pasas todo el día insuflándole miedo, digo, a la población española, que si rebrotes, que si ahora condenamos a Aranda de Duero, que si ahora hacemos no sé qué, que si hacemos no sé cuántos, pues la gente dice, oye, mire, yo como en mi casa en ningún sitio. De hecho, fíjate qué paradoja, que el sector de la rehabilitación de edificios está de enhorabuena, pues está diciendo, macho, no se han hecho tantas obras en la vida, porque el que tenía un huequito ha hecho un pozo, el otro ha pintado, el otro tal, claro, tanto el día metidos en casa, pues te pones a mirar y dices, ahí hay un desconchado, ahí hay que hacer esto, ahí hay que hacer lo otro, ¿no? ¿Vale? Y luego, por último, y de cara a los turistas extranjeros y los gobiernos, que en muchos casos, como os he dicho, son competidores nuestros, pues claro, diciendo, oiga, señores españoles, aclárense, es decir, no puede ser que Madrid, Cataluña y no sé quién más pasen varios días y no de las cifras, que Aragón diga que es que ellos son los únicos que están diciendo la verdad, que cada uno en una comunidad autónoma se pueden las discotecas estar abiertas hasta las 3, en otras a la 1:30, en otras se puede bailar, en otras no se puede bailar, el uso de las mascarillas es tal. El otro día en Extremadura dijeron que, me parece que era, que podían hacer confinamientos en barrios, y llegó el Tribunal Superior de Justicia extremeño a decir que no tenían competencias para hacer eso, que solo eran recomendaciones. Es decir, al final tenemos un bochinche aquí montado, 17 reinos de taifas, que la gente al final de Bélgica, de, oye, mire usted, no vaya a España porque, claro, va usted a ir a Navarra y le van a decir una cosa, luego va a ir a Santander y le van a decir otra. En unos lados te dicen que están subiendo, en otros que lo tienen controlado. Yo creo que esto, igual que muchos piden que se vaya el rey, que haya república y que Cataluña se secesione y tal, bueno, pues yo pediría también, hombre, que esto nos puede valer para hacer una reflexión profunda del sistema sanitario que tenemos, de que haya un mando único, de, en fin, una serie de cosas, porque al final todo esto está montado para el beneficio de las personas, no para las mamandurrias de, no, mire usted, es que yo soy el delegado de sanidad en Roger de Flor y tal, no, mire usted, tiene que haber aquí una cosa y ofrecerle al extranjero, decir, mire usted, en España todas las discotecas se cierran a las 3, o no se abren, o no sé qué, o no sé cuántos.
Si se trata de pedir que se vaya este gobierno que ha demostrado que no sabe gestionar, claro, es que no sabe nada más que confinar. O no hago nada o confino. Hombre, entre confinar totalmente y hacer algo, tendrá que haber alguna medida intermedia.
Claro. ¿Pero qué esperas tú, Carmen, por ejemplo, de este viernes, sin ir más lejos? Ese dislate que se llama Quintorra. Es decir, oiga, un señor absolutamente inhabilitado, incapaz de toda, con la población desmadrada y tal, y hace una reunión allí en el Parlamento para hablar que se vaya la monarquía española. Bueno. Un tío que dice que es vicario, presidente vicario de otro que está huido y tal, y te pones a dar doctrina cuando se te está muriendo la gente, tienes colapsado la residencia, los hospitales, te faltan rastreadores y tal, y el tío con sus santos bemoles, por no decir otra cosa, te monta allí un patín baile en el Parlamento para hablar de la monarquía. Ya. Pero, tío, tú no tienes otras cosas que hacer.
Evidentemente no.
Bueno,
y por eso llego tan lejos del nacionalismo y el independentismo.
Un momentito, que vamos a hacer la noticia de Telefónica y nos queda un tema muy importante, que es el expolio de los fondos de los ayuntamientos, que no son de los ayuntamientos, son de los ciudadanos. A ver si nos entendemos. Porque es que aquí dicen, no, es que están robando el dinero a los ayuntamientos, y algunos alcaldes han salido a decir, oye, que no es a nosotros, ni nos fastidiáis al partido, ni nada, es que ese dinero es de los ciudadanos de Madrid, de Zaragoza y de donde quiera que sea. Y además, fíjate si será mala la noticia, que ha conseguido poner de acuerdo a todos, menos al PSOE, claro, y a Podemos.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Otro dato espeluznante, y es que la compraventa de viviendas ha retrocedido un 34,3% el pasado mes de junio en relación al mismo mes de 2019, para sumar 27.221 operaciones. Son datos del INE. Con este retroceso, sí, marcado por la crisis sanitaria, pero recordemos que funcionaba el registro y todo, la compraventa de viviendas encadena 4 meses consecutivos de tasas interanuales negativas, después de haber caído en marzo un 18,6%, en abril un 39,2% y en mayo un 53,7%.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Red balloons floating in the summer sky, panic bears, it's red alert.
otra máxima de este gobierno, que es enfadar a todo el mundo. Toman dos medidas respecto a los ayuntamientos y por un lado les dicen vamos a repartir 5.000 millones y por otro lado os vamos a expoliar 15.000 millones que tenéis de superávit. Ya después nosotros, si eso, ya os lo devolvemos. Primero les engañan con la cifra del año de devolución, que ya no es el que creían, sino que es en el año 37, y vaya usted a saber en qué condiciones y quién está en el 37 para devolver ese dinero. O sea, primero les van a dar 5.000, pero con unas condiciones que deja a muchísimos fuera, y luego, por otro lado, al que tiene superávit se lo roba. Bueno, entonces han conseguido, o sea, son tan genios que han conseguido unir a todos los partidos de todo tipo, o sea, menos los que están en el gobierno, a todos. RC, el Juncker, el PP, Ciudadanos, todos están de acuerdo, han hecho documentos y piensan llevar, por lo menos los del PP ya lo han publicado, piensan llevar, lo hicieron ayer viernes, piensan llevar al gobierno mociones en todos los ayuntamientos para dejar claro que ni hablar, que eso no se toca, y por supuesto recurrir a los tribunales, que es eso de que le tengamos que dar el dinero nuestro, que no es nuestro, que es de los ciudadanos de cada territorio, para que lo podamos utilizar en lo que la gente de nuestro territorio, que es la que nos ha pagado los impuestos y la que nos vigila, pues en las cosas que más necesiten. Es decir, que han conseguido enfadar a todo el mundo, como están haciendo desde hace meses. Pero esto es lo que hay.
A mí me gustaría darle la enhorabuena a Jorge Azcón, al alcalde de Zaragoza, Carmen, que es precisamente el que ha aglutinado a los regidores de, como tú decías, de todos los colores políticos en contra de esta chapuza, y creo que me quedo corta llamándola chapuza, porque vaya negocio, tú lo has descrito bien, y es que resulta que a cambio de un fondo de 5.000 millones de euros para que te lo paguen ya, ¿vale?, para acceder ya...
No, pero no a todos, con condiciones.
Claro, no, a los que tienen remanente. Claro, por ejemplo, Zaragoza, claro. El de Zaragoza, el popular Jorge Azcón y otros ayuntamientos como Cádiz, por ejemplo, no tienen remanente, con lo cual, encima, la fórmula no les vale. Pero incluso pensando en los ayuntamientos que sí pueden recurrir a esa bolsa de 5.000 millones, claro, es que dejas de ingresar 15.000, o sea, son 10.000 millones más a devolver en un plazo con muchísima suerte a partir de dentro de 10 años. Bueno, es un auténtico disparate el papelón que ha hecho Abel Caballero.
Madre mía, el de las luces, iluminado.
El de la Noria. Y todo lo demás, el de la Navidad más grande del mundo y con más luces del mundo. Bueno, pues el papelón que ha hecho este hombre, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que siempre se ha caracterizado por ser un órgano de consenso, ¿no? Esto que ha hecho el gobierno, porque no se nos olvide que la votación inicial, claro, quedaban en empate y fue el voto de calidad del presidente Abel Caballero el que permitió que saliera adelante la ignominia, ¿no? Que ahora, afortunadamente, bueno, pues con la reunión de ayer viernes, pues parece que las cosas, han pedido una reunión con la ministra Montero y, bueno, parece que se pueden replantear, porque es un auténtico dislate. El dinero, efectivamente, tú lo has dicho estupendamente, Carmen, no es de los ayuntamientos. Lo que dijo Carmen Calvo, aquella del dinero público no es de nadie, ¿no? El dinero público, claro que es de la gente, y los ayuntamientos tienen ciudadanos y deben rendir cuentas a los ciudadanos, y no puedes dejarte estafar de semejante manera por el gobierno de la nación, del Estado, diciendo dame tu superávit y ya veremos, y te doy un fondito que encima no vale para todos. De verdad, qué poca vergüenza y qué tomadura de pelo tan inmensa a los ayuntamientos.
No, porque Israel van a querer esa reunión con la ministra, pero sobre todo en los ayuntamientos va a haber mociones y, o sea, va a haber mucho ruido. Esto va a causar mucho ruido, ¿eh?
Bueno, pero al principio del programa, cuando planteabais lo del tema de subidas de IVA o, en definitiva, la pregunta que flota, que es de dónde va a sacar el dinero el gobierno, aquí tienes un ejemplo claro. Es decir, oiga, mire, yo tengo que meter mano, estoy canino completamente, y allá donde haya un duro voy a intentar dar un zarpazo, porque es que no me salen las cuentas ni pa' Yuyi. Entonces, bueno, pues eso, dices tú, de 2037, a ver si quedamos alguno al paso que vamos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues esto ha sido un enjuague como otro cualquiera, desde la potestad que te da, la fuerza que te da estar en Moncloa, decir, oiga, pues todo lo público es mío y tal, ¿no? Incluso en contra de algunos de los míos y, desde luego, de todos los que son normales y que están enfrente. Bueno, veremos a ver, porque yo creo que estas cosas luego empezarán con recursos y con historias. Lo que pasa es que, claro, si la cosa es, lo haces ahí decreto ley, es inmediato, y tal, pues claro, te van a vaciar las cuentas. Y pues también acordaros que Zapatero era muy dado a hacer esas cosas, anunciar grandes planes y grandes proyectos y tal, que lo pagabas luego tú de tu bolsillo, ¿no? ¿Sabes? Si yo voy a hacer una ley de dependencia y unas cosas y tal, que luego lo anuncio yo, pero lo pagas tú. Bueno, pues esto vamos a ver cómo queda, pero efectivamente tiene muy muy mala pinta, sobre todo porque, como tú comentabas, no creo que en parado nadie te vaya a aceptar ese trueque porque es un sinsentido. O sea, vas a tener que ponerte ejecutivo y decir, no, esto se hace porque lo dice el gobierno.
No, y además van a enfadar a muchos alcaldes de partidos que están, se supone, apoyando al gobierno en la coalición aquí para los presupuestos, para todo eso que quieren sacar, para el techo de gasto, para todo eso necesitas a muchos de los que estás cabreando ahora. O sea, tiene muy poco sentido todas estas cosas.
Y luego
que
es una penalización, una más, aquel que hace bien las cosas, ¿no? Porque se supone que, claro, aquellos que han conseguido superávit, porque más o menos con el mismo campo de juego, pues han hecho las cosas y han sabido recortar y han sabido gestionar mejor y han conseguido, ya digo, un superávit. Ahora llega el listo del barrio, ¡pum!, y se lleva la pasta. Dices, oye, pues es que esto no es así, porque yo asumo el coste de imagen de medidas impopulares y de gestionar cortito, y ahora vienes tú por tus necesidades y te lo llevas muerto. Pues oiga, no, esto no es así.
Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando todo esto, pero
malamente.
No, pero tiene buena pinta que se han unido y parece una unión, en fin, y ahí
sí,
más
el
que
bolsillo,
con
el bolsillo suele unir bastante,
sí,
como
sí,
sabes, Carmen.
Sí, sí, el bolsillo suele unir bastante, pero van a armar bastante ruido y vamos a ver cómo acaba todo esto, porque es mucho dinero. Y además es que les han engañado hasta en la fecha, porque luego le habían quedado en una cosa y en el BOE ponía otra.
Claro,
la publicación del BOE.
Unos añitos de maíz, ¿no?
Es que es alucinante, o sea, es no tienen vergüenza ninguna.
Un acuerdo de trileros es un acuerdo de trileros ya en todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
ya es reírse, porque efectivamente se habló de 10 años, ¿no? De al menos 10 años, y al final se iban hasta 2037, que de aquí a 2037 todos calvos, ¿no?
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Un beso muy grande, que tengáis buen fin de semana y que disfrutéis de donde estéis. Sí. Un besito, Susana Burgos,
mucho.
Y otro besito, Israel García Juez. Y contar por ahí que no han podido escuchar Economía para Todos en directo, no se preocupe, porque si nos sigues en podcast o en audio online, y lo puedes hacer estés donde estés, da igual que como Israel estés en Madrid, como Susana en la playa, donde sea, puedes, de la mano de Banco Santander, escuchar el podcast de Economía para Todos. A los mandos técnicos, José Ramón de las Peñas, al que hoy nos encanta que esté por aquí. También Marta Galindo. Hoy hemos cambiado totalmente de equipo, pero son todos excepcionales en esta casa. Así que les esperamos el próximo sábado, porque en este programa y en esta cadena la economía no para. A pico y pala. Hasta el próximo sábado. Que descansen.
Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.